9:38. Días atrás, el vicepresidente Raúl Sendic, presidente en funciones, Raúl Sendic, en estas horas, criticó a los medios, a la prensa, por haber difundido de forma errónea el salario que ganaba el exgerente general de ALUR, Manuel González, y señaló que el directorio de ANCAP cobró al grito en base a esa información. Que se ensucie de esta manera con información falsa y que después se tomen decisiones cobrando al grito, a mí me parece francamente lamentable. No estoy de acuerdo con esa forma de tomar decisiones, advirtió Sendic. Vamos a escuchar lo que decía el vicepresidente.
Creo que en algunos casos hay que hacer una revisión de la ética del periodismo. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Pero cuando desde la prensa se toma una información falsa y con esa información se titula y se agravia a las personas, y después quienes tienen la responsabilidad por parte de las jerarquías de gobierno, estamos hablando de empresas públicas, de poner luz sobre la situación, no la ponen, a mí me preocupa. Obviamente tuvo la intención de perjudicar la imagen de la gestión que se está desarrollando en ALUR.
El otro día estuvo hablando en Telenoche el ministro de Economía, Danilo Astori, y dijo que las decisiones que se habían adoptado con respecto a ALUR fueron fundamentadas, meditadas y en coordinación del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, con el directorio de ANCAP. Comienzo esta ronda de comentarios con Santi Soto.
Bueno, yo creo que como hablamos el lunes pasado, la información respecto a cuál era el sueldo del gerente, que estuvo equivocada y se manejó equivocadamente en los medios durante un tiempo, habla de algunos problemas que hay en cuanto al chequeo de las informaciones que hay que ponerlo arriba de la mesa. Ese es un tema que de verdad hay que conversarlo. Pero no quita la responsabilidad que no era sobre el sueldo que ganaba el gerente, sino sobre las decisiones económicas que se estaban tomando desde las gerencias, en particular la firma de un acuerdo totalmente por fuera de las pautas que había planteado el Poder Ejecutivo, con aumentos cada dos meses y algunas otras cuestiones, algunos otros detalles, que me parece que el directorio de ANCAP no le quedaba otro camino, y dentro de los lineamientos que planteaba el Poder Ejecutivo, de hacer un cambio en lo que tiene que ver con la gestión. Estaba fuera, le faltó reflejo al gerente general, le faltó reflejo político de la situación en la que estaba atravesando todo el grupo económico de ANCAP, y creo que el directorio actúa muy bien al tomar medidas también en cierto sentido que dan un ejemplo de por dónde va el proceso de transformaciones que está encaminado ANCAP y el que ya ha empezado a dar sus resultados. Vimos el resultado del primer semestre que se presentaron por parte de la presidenta Jara, los resultados de la empresa, que tienen que ver también con la mejora del resultado por el lado global, pero también por el lado de trabajar muy fuertemente sobre la reducción de costos como una de las maneras de potenciar, digamos, los resultados de la empresa y el grupo económico. Así que creo que no podía pasar que dentro del grupo de ANCAP hubiera una empresa que tuviera un tipo de funcionamiento distinto al que tiene el grupo. Así que más allá del dato incorrecto que nos hace reflexionar respecto a los errores que circulan en la prensa y los problemas que eso genera, más allá de eso, el reflejo es el correcto y va totalmente en línea con lo que ha planteado, creo yo, el presidente de la República.
Graciano Pascalé.
Este es un capítulo más de esa lucha interminable, esa batalla sin fin que tienen dentro del gobierno el vicepresidente Sendic y el ministro de Economía, Danilo Astori. Un choque que se arrastra hace mucho tiempo y que en cada episodio que de alguna manera adquiere ciertos ribetes importantes ante la opinión pública, emerge. Sucedió con el tema de ANCAP, sucedió con las responsabilidades en la deuda que Plun había contraído con ANCAP, sucede ahora, sucedió en la campaña electoral con los pases de factura sobre la incorporación o no de dirigentes políticos a cambio de no se sabe bien qué cosa, con el apoyo económico que dio ANCAP a un dirigente político de Salto. En fin, no hay episodio en el cual este clima de tensión permanente entre Sendic y Astori aparezca. Ahora, aparece en este momento en conjunción o, digamos, en una combinación muy complicada, porque no solamente Sendic vuelve a embestir contra el ministro de Economía, sino que además se esconde dentro del concepto de la ética para criticar, que está en su legítimo derecho, una información que después fue ajustada por la prensa sobre la remuneración del gerente general de esta empresa ALUR. Ahora, realmente, que el vicepresidente Sendica haga alusión a la ética, yo creo que es demasiado. O sea, yo no sé, acá esta mesa somos toda gente educada, en fin, y todos más o menos nos mantenemos dentro de ciertos márgenes de respeto a las normas de convivencia, etcétera. Pero un vicepresidente de la República que en sus currículos oficiales, en su biografía, hace alusión a que recibió medallas de oro y que tiene títulos de una universidad que todavía no se presentaron, que venga a hablar de ética, francamente, yo creo que es demasiado para el Uruguay. O sea, ¿hasta qué punto se puede tolerar este tipo de apreciaciones? Yo creo que tiene derecho, como cualquiera, a criticar a la prensa. Ahora, decir que alguien está a favor de la libertad de prensa no es ningún mérito. O sea, bueno fuera que el vicepresidente de la República dijera yo estoy en contra de la libertad de prensa. ¿Qué mérito es ese decir que yo respeto la libertad de prensa? Es una cosa insólita, ¿no? Y hablar de ética, realmente, yo creo que hay que cuidar las palabras, ¿no?
Eduardo Brenta.
No, primero me parece que es necesario mucho rigor, ¿no? Quien trabaja en los medios de comunicación sabe que necesita tener el máximo rigor en el análisis y en la información que brinda, porque eso genera opinión pública, ¿no? Yo soy de los que sufrí un impacto cuando vi las cifras que se mencionaban, porque realmente, más allá de que en estos días una consultora privada analizara los sueldos gerenciales y de alguna manera esos sueldos están en el marco de lo que es los sueldos de los gerentes de empresas de deporte, digamos, en el Uruguay, el primer impacto que uno recibe es fuerte, porque además los niveles salariales de estas empresas superan ampliamente los niveles salariales de los directores y el presidente de ANCAP, por lo cual se genera una situación bastante absurda, ¿no? Una empresa cuya dependencia de la empresa madre tiene un nivel salarial bastante más alto que quien es su propietario. Esto podría entenderse, bueno, porque funciona en la órbita del derecho privado, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí hay un problema que es necesario analizar y luego hacerse cargo de lo que uno escribe, dice o no, como todas las cosas de la vida. Lo segundo, me parece que hubo sí, y me parece que la decisión de apartar al gerente general obedece al hecho de que el presidente de ALUR, que integra el directorio de ANCAP, no estaba en conocimiento del acuerdo salarial que se había firmado, no conocía. El presidente de ALUR integra el nuevo directorio de ANCAP, y por tanto, cuando se sometió, como debe hacerse, a referéndum, digamos, el directorio de ANCAP entendió que no era adecuado el convenio salarial fijado, básicamente porque tenía correctivos bimensuales, una cosa que no parece estar acorde, no está acorde, digamos, a los lineamientos del Poder Ejecutivo atrasado y que deben seguir en líneas generales, con las particularidades de cada lugar, el conjunto de las empresas públicas, y por tanto me parece que la remoción no obedece al tema de los salarios, sino que obedece básicamente al tema de ese convenio que obviamente luego se renegoció con éxito, creo que terminó en ajustes semestrales, y me parece que eso está mucho más cerca de lo que se aspira en términos generales, por parte del Poder Ejecutivo. Me parece que ese es el camino.
José Garchito.
Sí, nunca sabremos en definitiva si este convenio se revisó porque las autoridades de ALUR y de ANCAP, que como decía Eduardo, coinciden, discrepaban con el contenido del convenio, o porque se tomó estado público precisamente y generó esa alarma pública de que un convenio, una empresa como ALUR, reajustara cada dos meses. Nunca lo sabremos. Lo que está claro es que, gracias a que se publicó esa noticia, es que ese convenio fue revisado. Y lo que dice el vicepresidente, bueno, de última, me parece que está discutiendo el punto y la coma, porque en realidad nadie discute o nadie desmiente que el gerente general cobró también el otro recibo de sueldo, el primero, el que se exhibió, de 400 y pico mil pesos, por un concepto de productividad. Que también acá habría que preguntarse por qué una empresa que tiene un único cliente, que es el 90%, propietario en un 90% de su paquete accionario, y que por contrato le garantiza una ganancia por encima de sus costos, cualquiera sean, tiene productividad. Pero sin perjuicio de eso, aún después la aclaración cuánto es el sueldo realmente del gerente, parece un tanto elevado para la media del sector público. Y como yo decía el otro día, yo creo que las empresas controladas por el Estado, los sueldos de las empresas controladas por el Estado, tienen que tener una relación con los sueldos del resto del Estado, porque si no, estamos generando una injusticia a partir de una ficción que no me parece el caso. En cualquier caso, quiero ir al fondo del tema, y esa aclaración que hace el vicepresidente, yo respeto la libertad de prensa. Yo parto de la base de cuando uno aclara es porque, no sé, es como que lo que ellos dicen, no, esto, yo no tengo nada contra los homosexuales, ¿no? Ese tipo de comentarios.
Yo tengo un amigo judío.
Yo tengo un amigo judío, entonces, como, entonces no soy antijudío. Entonces, ese tipo de comentarios me parecen siempre fuera de lugar. Y me acordaba, y me parece, lo trago a cuento porque hoy, 19 de septiembre, es un nuevo aniversario, el 180 aniversario de la batalla de Carpintería, donde surgieron las divisas coloradas y blancas, o por lo menos la colorada, la blanca, ellos dicen que surgió por decreto en el mes de agosto, partido fundado por decreto. Pero entonces recordaba un decreto del Fructuoso Rivera de noviembre de 1838. En ese momento Oribe había resignado la presidencia, Oribe, Rivera victorioso, había entrado a Montevideo. Recién en marzo del año 31 lo elegiría nuevamente presidente constitucional, era gobernador provisorio, y emitió un decreto de largos considerandos, entre los que dice, por ejemplo, que las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios, la recompensa mejor de los que gobiernan bien y el vehículo más seguro para derramar la ilustración y educar a los pueblos es la prensa libre. Y luego el decreto decía, artículo primero, la libertad decreta la libertad absoluta y limitada de la imprenta es también uno de mis principales fundamentos. Todo individuo puede usar de ella sin restricción alguna. Artículo segundo, los particulares que se creyesen ofendidos por producciones de la prensa tendrán expeditos los medios de reparación que la ley del país establece. Artículo tercero, los ataques de cualquier forma que se dirijan por la imprenta, sean contra mi persona, la de mis secretarios y contra los actos administrativos, no quedan sujetos a responsabilidad alguna y para asegurar esa declaración, yo y mis secretarios renunciamos, mientras yo esté en el mando, a la protección de la ley actual y a todo otro medio de vindicación. Eso decía Fructuoso Rivera en 1838 en una reivindicación de la libertad de prensa que creo que mantiene plena vigencia porque, como dije, como dijo Rivera en el 1838, es la garantía de los ciudadanos y de los buenos gobernantes también.
Bien, muchas gracias, José. Vamos a escuchar lo que me decía en la Rural del Prado el presidente del Banco República, Jorge Polgar. De hecho, una entrevista o un informe de la prensa, en este caso de Brecha, reveló que a pesar de tener malas calificaciones en su cadena de pagos desde el año 2009, el Grupo Fernández, ex propietario de Fripur, recibió del Estado millonarias rebajas impositivas.
En el caso de Fripur, en realidad, que bueno, se afirma cliente de banco, es información pública lo que dice la nota, Fripur está entre esos cuatro clientes grandes que fueron a que suspendieron sus pagos, está en trámite judicial. Allí también hay garantías que no va a cubrir todo lo que el banco invirtió. El banco participó en el proceso de liquidación de los activos, propiciando una salida de venta en bloque. Allí hay una afirmación como que la deuda hubiera surgido en el periodo en que la empresa estaba mal. El banco estuvo inclusive en el Parlamento, lo cual no deja de ser interesante. Y está bien, es una empresa pública y uno asume todas las responsabilidades y en todo momento. Al banco también se lo responsabiliza cuando una empresa se hace la noticia que está mal porque el banco lo dejó de apoyar. Aquí el banco obró con total transparencia, fue un buen cliente cuando era el principal exportador del país, la pesquera, y con grandes niveles de empleo y una empresa pujante. Luego el negocio cayó mal y el banco va a perder dinero en esta operación. No hay nada oculto, inclusive las notas que usted citaba, estuvimos contribuyendo con información al periodista para que elaborara.
Graciano Pascalé.
Me parece positivo esto de echar luz sobre una cuestión que realmente tiene muchos puntos oscuros. Esta es una empresa que ha tenido, una empresa y unos empresarios, que han tenido una vinculación muy especial con los últimos gobiernos, en particular con el gobierno del presidente Mujica. Durante el mandato del presidente Mujica, si mal no recuerdo, una multa muy importante que se le aplicó a esta empresa por distintas cuestiones vinculadas a la exportación de pescado a Europa, una multa muy importante en dinero, fue bajada drásticamente, si no recuerdo mal, por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos o Pesqueros, no, creo que es la DINARA el nombre. Uh-huh. Una empresa cuyos principales han contribuido financieramente de modo público, además porque muchas veces los aportes financieros a las campañas se realizan de modo más o menos discreto. En este caso fue ostensible el apoyo financiero a una fiesta de asunción de mando, a la banda presidencial, a poner poner aviones particulares al servicio del candidato, etcétera, etcétera. Bueno, que todo eso ocurra en una empresa que ha dejado este agujero en las finanzas públicas es delicado. Y yo celebro que el nuevo presidente del Banco República actúe con este espíritu de apertura, de transparencia, para echar luz dentro de lo que él pueda a un asunto muy complicado. que hace a la relación de un banco estatal sujeto de alguna manera a la influencia política, no es el único caso, el caso de otras empresas también son muy notorios. Yo creo que es bueno que se aporte la mayor cantidad de información posible para que por lo menos cada uno deslinde su responsabilidad.
Santiago Soto.
Bueno, creo que lo primero es un marco también más general. Ya no hay deudores contumaces en el BROW. El BROW tiene una tasa de morosidad muy baja, cercana, menor al 5%, 4,9%, si no me equivoco, los últimos datos, los más recientes del banco. Es una tasa muy baja. Un banco que históricamente había tenido grandes problemas, ha tenido en los últimos 10 años los mejores balances de su historia y eso ha permitido aportar a las finanzas públicas en cada uno de los periodos. Respecto a Fripur, como bien decía Polgar, el presidente del banco, fue una empresa de gran porte que empezó a deteriorarse. Por ahí figuran algunas cosas vinculadas a los préstamos de categoría 3 que igual se les dio una asistencia financiera. Eso es algo normal en el banco que se dé. También parte de un error que a veces tenemos en el Uruguay que el sistema político en general, y no hablo nada más del partido de gobierno, sino de todos los partidos que golpean después las puertas de las presidencias del banco y del resto de los del sistema, digamos, que tiene que ver con el sistema de empresas públicas, que lo que se protege es el puesto de trabajo y no al trabajador, digamos, como filosofía, digamos, de protección del trabajo. Creo que eso es un error que nos cuesta caro, digamos, tratar de proteger la fuente específica del trabajo en Fripur y no a los trabajadores como una protección especial. Esto es algo que se ha discutido mucho en materia de economía laboral en el mundo, y bueno, sujeto, digamos, a esa cultura que tenemos de protección del puesto de trabajo, hay una presión que luego se ejerce sobre cada una de las instituciones. También, no solamente el Banco de la República es el único que tiene queda con una deuda con el grupo económico, en particular con Fripur, pero con el grupo económico en particular. Hay una deuda muy importante con otro banco de plaza privado, o sea que también, si eso no está sujeto, digamos, a la presión política, tomaron malas decisiones los dos bancos por igual, digamos, para también darle un poco de contexto a esta cuestión turbia y negra que se quiere poner alrededor del asunto, que ahí que se tomen las medidas y que se denuncie lo que haya que denunciar y que caiga quien caiga. Eso debería ser por ahí. Pero yo insisto en un banco sólido que tiene los mejores resultados de su historia, que no tiene deudores contumaces, que tiene una tasa de morosidad baja y se ha constituido en el principal banco de plaza, y en este caso en particular va en contra de los bienes del grupo económico, de las personas que están atrás, y creo que es lo que corresponde que haga y lo que está haciendo de forma muy transparente, y así lo anunció su presidente.
José Garchitorena.
Sí, bueno, sería que después del saneamiento del sistema bancario todo, después de la crisis del 2002 y estos últimos 10 años de bonanza económica, el Banco República tuviera números en rojo. Pero con respecto a lo de Fripur, desconozco el caso concreto. Pero he sabido que el Banco República históricamente hasta hoy ha fungido como un banco de desarrollo y a veces es un poco más laxo posiblemente que otros bancos de plaza a la hora de promover emprendimientos productivos que emplean mucha mano de obra, como es el caso de Fripur. O sea que en definitiva no me extraña que en su momento se lo haya apoyado. Si hubo alguna ilegalidad, estoy seguro que bueno, el Poder Judicial la detectará y podrá constituir grupo económico con respecto a esos otros emprendimientos que eventualmente se dice que tiene la familia propietaria de Fripur, y donde eventualmente habría derivado fondos, etcétera. Bueno, eso se podrá demostrar, digo, acá está todo a la vista, digo. Muchos de esos proyectos, en más, tienen contratos con el Estado, por ejemplo, los parques eólicos, que también han trascendido, tienen contratos con UTE, o sea que no es que generan negocios en China, digo, yo qué sé. O sea que, en definitiva, pienso que, bueno, capaz que a veces la justicia es un poco lenta. De hecho, los trabajadores naturalmente están esperando una solución. Tengo entendido que se les va a prorrogar el seguro de paro mientras están tratando de armar una cooperativa, porque claramente quien se quedó con el activo no colma las expectativas de los trabajadores, en la medida que lo que le interesa fundamentalmente, según ha trascendido, son los permisos de pesca y no la parte de producción, de planta, ¿verdad? Bueno, ahí hay realmente un problema social vinculado a todo este tema que es bien preocupante. Así que en definitiva, por ese lado, y señalo finalmente que, de acuerdo a las últimas leyes, el Banco República ha pasado a ser controlado por el Banco Central, cosa que antes no lo era. Pasó a ser como un banco más de plaza. Una discusión de muchos años, pero finalmente zanjada en el sentido que el Banco Central controla también al Banco República. Así que, en definitiva, esperemos bienvenida a las manifestaciones del nuevo presidente en el sentido de transparentar esta situación, porque creo que el Banco República ha sido, es y seguirá siendo seguramente un puntal del sistema financiero uruguayo y bien necesario para su desarrollo.
Eduardo Brenta.
Bueno, yo conozco el origen de esta historia porque a los 18 años trabajé ahí. Uh-huh. Esta es una de las empresas promovidas en el periodo de la dictadura como empresas orientadas a las exportaciones no tradicionales, ¿no? Como lo fue el calzado, en su mayoría casi todas experiencias fracasadas, ¿no? Pero en este caso no lo fue, tuvo un desarrollo muy importante durante muchos años. O sea, la relación Brou Freepur empieza en el año 77, o sea, hace 40 años, digamos, ¿no? Si no me equivoco. Por lo cual hay allí un tratamiento de la deuda que se da durante 4 décadas, ¿no? Una parte en la dictadura y luego todos los gobiernos posteriores. Me parece que tuvo durante un largo periodo de tiempo un resultado exitoso. Luego, la pesca es un sector en crisis, no es Freepur, es la pesca un sector en crisis. Yo recuerdo haber negociado en el Ministerio de Trabajo la necesidad de sacar la flota, porque en realidad la flota pesquera por momentos no salía a pescar, porque no era negocio, salía a pescar simplemente, y por tanto así se combinaba un sector en crisis económica con una masa muy importante de trabajadores que reclamaba, ¿no?, como decía Santiago, su puesto de trabajo, más allá de la protección del trabajador. Lo que sí quiero decir, y me parece importante aclarar, es que en lo particular me tocaron dos situaciones particulares. El Ministerio de Trabajo le aplicó una multa muy importante a Freepur por persecución sindical en el periodo del presidente Mujica. Nunca recibí una llamada del presidente diciendo no haga esto, ¿no? Nunca. Y nos tocó participar en un hecho bastante lamentable, que fue la situación, una denuncia a través de una ONG, de un conjunto de empleadas domésticas de origen boliviano, si mal no recuerdo. Eso está recogido en la nota de Brecha, en la cual se actuó por parte del Ministerio, como establece la ley de trabajo doméstico, y se protegió a esas personas que eran familiares de esta familia que dueña de la empresa Freepur. Por lo cual, tampoco allí recibí ninguna llamada del presidente de la República diciéndome no haga esto. Al contrario, ¿no? Fue destacado como un hecho, quizá una de las acciones más significativas en el sentido, simbólicamente hablando, ¿no? Esas trabajadoras se recuperaron, la empresa hubo que regularizar la situación y pagar todos los adeudos que allí había. Por lo tanto, una cosa es lo que el empresario puede hacer mandando bordar la banda presidencial del presidente de la República. Es una decisión unilateral del empresario. Otra cosa es que haya habido, entre comillas, favores. No hubo favores, esto me consta, en dos acciones bien concretas por parte del gobierno ni del expresidente Mujica, y mucho menos en lo que tiene que ver con el Banco de la República, que era manejado por Fernando Caloy, que tuvo, yo diría, en los últimos 10 años una gestión marcada y signada por un éxito rotundo, digamos, ¿no?, lo que tiene que ver con las utilidades que el banco fue dejando a lo largo de estos años, por lo cual creo que hubo un manejo profesional y adecuado del tratamiento de esta y de todo el resto de los paquetes de deudas que venían, como digo, de 40 años, por lo menos de 40 años atrás.
Tú hice referencia a una multa de Dinara, ¿no?, del Ministerio de Trabajo.
José Garchitorena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta, Santiago Soto, los espero el próximo lunes. Muchas gracias.
Un gusto, nos vemos.
Un gusto.